Directora ejecutiva de Cifarma. Adriana, buen día, ¿cómo le va?
Astrid Weiler.
Astrid, perdón.
Astrid
perdón.
Weiler, sí.
¿Cómo le va, Astrid?
Muy bien. Tus órdenes, Quique.
Bueno, Astrid, ¿usted era o es abogada experta en derecho marcario también?
Sí, yo fui directora de propiedad intelectual allá por el 2005 al 2000 y estuve en la función pública hasta el 2009 y ahora ya en el sector privado hace más de 10 años.
Perfecto. Astrid, ¿qué es Cifarma para ilustración de la audiencia?
Sí, Cifarma es la Cámara de Industrias Farmacéutricas Nacionales, ¿verdad? Tiene todos los laboratorios de productos farmacéuticos nacionales del país.
Bueno, ¿sabe de qué me acuerdo? Mi cabeza es muy curiosa, ¿verdad? Tiene muchos compartimientos y se acaba de activar el compartimiento Isolux Corfam, aquella empresa de capital español que ganó la licitación del superviaducto que se inauguró en aquel infausto día del 2017, ahí en la puerta que divide Asunción de Luque. El emisario de esa empresa era un señor llamado Juan Carlos, creo que Echegaray o de Echegaray, una cosa así, ¿verdad? O de Goicochea. Perfecto. Bueno, el señor de Goicochea venía al Paraguay, salía en la foto con el ministro de Obras Públicas, obra viene, obra va, y después revienta en la Argentina el escándalo de los cuadernos. Aquel chofer de las entregas supuestas del dinero en el domicilio de los Kirchner que decía, hoy esta tarde nos fuimos, bajamos dos maletines para fulano y fulano. Bueno, cuando se publican esos cuadernos, este hombre, que era el que salía en las fotos con el ministro de Obras Públicas en Paraguay, fue y se entregó a la justicia argentina. Fue uno de los primeros que voluntariamente dijo, aquí me presento, me entrego, me voy a la cárcel. Entonces, nosotros que somos observadores periodísticos dijeron, espera un momentito, no puede ser que sea un delincuente confeso en la Argentina y un caballerito inglés en Paraguay donde vino y hizo todo por derecha. El que tiene un modus operandi en un rubro determinado, y bueno, y esa es su manera de operar en todas partes. Así que, un poco sobre la base de ese razonamiento, Astrid, es que muchas luces de alarma se dispararon sobre las particularidades que ha tenido esta primera adquisición de insumos esenciales por parte del Ministerio de Salud para enfrentar la contingencia del coronavirus, donde aparece del otro lado del mostrador un hombre que parece manejar un esquema de empresas. Y cuando los periodistas comenzamos a zambullirnos en ese túnel del quién es esta persona que parece estar detrás de este negocio que tiene muchas cuestiones observables, también pensamos lo mismo. Es probable que si tiene una conducta medio complicada en este tema de haber participado de una cuestión donde había tanta expectativa pública, es probable que en otros ámbitos de su quehacer también tenga cositas interesantes. Y una de las que se descubre y que se está tratando de establecer si las bases sobre las cuales calculamos otra conducta dolosa es esta cuestión de que aparentemente desde este mismo grupo empresarial se compran productos de la India que ingresan como productos de Brasil que tienen las ventajas de además las ventajas impositivas de ser un producto intrazona por la cuestión de Mercosur. Pero yo estoy tocando oído. Usted es la experta que tiene una representación gremial. Ilústrenos, por favor, en esta materia.
Sí, te agradezco la pregunta, sobre todo porque justamente me consultaban si nosotros teníamos algún comunicado, algo referente a la compra de insumos que hizo el ministerio y este problema de Cifarma. No fue proveedor ninguna de las empresas de Cifarma, eso se refiere a otro tipo de productos, no son productos farmacéuticos, entonces nosotros no tuvimos participación en eso. Sí, los rubros de Capen y CRIPFA vi que emitieron algún comunicado al respecto, ¿verdad? Nosotros proveemos productos farmacéuticos. Sí, el día de ayer en un programa surge una denuncia respecto a una importación ya realizada en el año 2019 de productos donde su origen aparentemente es India, cuando la factura sería del Brasil, según lo que se demostró en ese programa. Entonces ahí sí a nosotros se nos prenden las alarmas por un tema que hace más de 10 años y Pharma viene reclamando a la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que es justamente la garantía de calidad del origen de los productos. La ley 3283 establece que los países que no son de alta o adecuada vigilancia sanitaria requieren necesariamente una inspección previa de las plantas elaboradoras de productos farmacéuticos previo al registro del medicamento. El medicamento es un bien estratégico y es un bien que está absolutamente regulado. Imagínense que hasta el precio lo establece el Estado. Es decir, tiene una fijación de precio. Entonces, este bien estratégico tiene un registro sanitario y tiene donde se establece su identidad, quién lo elabora, cómo, dónde y cuál es la garantía de calidad que hay detrás de esa planta elaboradora. La garantía que dan las autoridades de regulación sanitaria. Entonces, la ley establece que si un medicamento viene de un país que tiene una autoridad regulatoria fuerte, como en el caso de la FDA de Estados Unidos o EMA de Europa, entonces hay una garantía de calidad y no se requiere una inspección previa de la planta. Si esto no es así, si viene de los países que están listados en la ley y que no tienen una garantía de calidad adecuada, entonces la autoridad sanitaria necesita hacer una inspección. En este caso, el producto, si es que viniera efectivamente de India, para el registro de ese producto necesariamente la autoridad sanitaria desde el año 2007, que es la ley, tuvo que haber hecho una inspección de esa planta. Nosotros sabemos que la Dirección de Vigilancia Sanitaria no está realizando inspecciones de plantas porque no tienen los recursos, porque no tienen la capacidad, por bueno, una serie de cuestiones que venimos reclamando hace varios años. Entonces nos llama la atención que pueda existir un registro sanitario de esta naturaleza, ¿verdad?
Astrid, ahí en ese punto, por favor, a los efectos de ilustrar un poco a la audiencia, cuando resulta ser una competencia, digamos, imperativa, un deber imperativo de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, DINAVISA, esta cuestión de la intervención en laboratorios, ¿debe presumirse que en algún momento ya se hizo una constitución en laboratorios? Digamos, voy a tomar una marca muy prestigiosa a nivel internacional, Pfizer, Sanofi, Aventis. ¿Fue alguien de DINAVISA comisionado a decir, vengo a inspeccionar este laboratorio? ¿O cómo hay que entender esta obligación?
No, porque justamente esas plantas farmacéuticas que citas están en países que son de alta vigilancia sanitaria. Por lo tanto, la garantía de calidad la da la autoridad sanitaria de esos países. Ajá. Por eso que se lista qué países no van a requerir de la inspección previa.
¿Y por qué la India es una especie de zona gris? ¿Porque es un mercado emergente? ¿Por qué?
Y es un mercado que tiene de todo. Vos sabés que las materias primas de todos los países, de todas las plantas latinoamericanas son India y de China. Pero tienen algunas plantas o los orígenes de unos medicamentos que no reúnen la calidad, ¿verdad? Entonces, se ha determinado, y es un listado que figura en esa ley que te cité, cuáles son los países que requieren una inspección y cuáles no requieren. Paraguay, por ejemplo, requiere inspección de todos los países donde nosotros exportamos. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad de vigilancia sanitaria no está reconocida como por la OPS como una autoridad de alta vigilancia sanitaria. Por lo tanto, cuando una planta farmacéutica nuestra va a exportar a cualquier país, previamente tiene que venir la autoridad sanitaria y nos certifica. Y esa certificación es como un activo para la empresa, ¿verdad? Y también tiene su costo. Es decir, todas las plantas farmacéuticas que exportan tuvieron inspecciones previas de Colombia, de Argentina, de Brasil, que certifican que la planta elaboradora está cumpliendo con las normas de buenas prácticas del país donde va a ir destinado ese producto.
Correcto. Astrid Bayler, representante de Cifarma. Vamos a situarnos ahora en la conducta atribuida a una empresa vinculada a este señor de aparentemente merecida infama, el señor Justo Ferreira. No es por nominarlo en primera persona ni como señalarlo como el sospechoso de la semana, pero también para ubicarnos un poco hacia dónde apuntan las sospechas. ¿Dónde está y en qué afecta la presunta conexión india? ¿Tendríamos que entender que se falsifica el origen de un producto y al hacerlo se estafa al fisco y se engaña a la autoridad sanitaria paraguaya? Gato por liebre.
Yo no podría hablarte específicamente del caso concreto porque no tengo la documentación, y yo creo que esa documentación también faltaría complementarla con el registro sanitario, que es la identidad del producto que va a decir dónde ese producto fue elaborado, y ese registro sanitario tiene un dossier que tiene que ir acompañado de las inspecciones que se hubieran hecho. Nosotros sí denunciamos, y no es la primera vez y no es ahora por esta razón que lo hacemos, que esas inspecciones que deben hacerse no se están realizando, que tampoco se realiza un control lote por lote de los productos importados en general. Es decir, vos sabés que en Mercosur hay una normativa que exige que todos las mercaderías que ingresan, los productos farmacéuticos que ingresan, deban ser sometidos a un control lote por lote, y el laboratorio importador, por más de que no tenga un laboratorio de control de calidad, tiene que tener al intercerizado que le haga un control de calidad de ese producto. Entonces, nosotros acá estamos hablando de un producto que hoy en día no se sabe cuál es su origen, porque vos mismo me decís, hay una factura de un lado, hay un elaborador de otro, un origen de otro, entonces no existe la claridad. Tampoco se le hizo un control lote por lote, porque la autoridad sanitaria no está haciendo ese tipo de controles en Paraguay. Entonces, ¿quién garantiza la calidad de ese producto? ¿Cuál es su garantía de calidad? El producto farmacéutico tiene que ser trazable. Nosotros necesitamos saber, la autoridad sanitaria necesita saber dónde se produjo, porque si mañana sale que en esa planta hubo una contaminación cruzada que afectó a tal tipo de producción, se necesita hacer un recall de todo lo que fue producido ahí. Y ahora estamos hablando de un producto que no sabemos dónde se produjo.
Doctora Bailer, ¿usted cree que sería posible, en un escenario ideal, si se interviene la Dinavisa, o si facultan imperativamente a Dinavisa, vaya y haga un trazado de origen de productos, si la información presentada coincide? Porque en el caso expuesto, aparentemente había un sentimiento de cierta impunidad, como diciendo, esto nadie controla, o esto nadie va a controlar, o está arreglado que nadie controle, de modo tal a que trajeron mercadería de la India, habrían falsificado la factura de un proveedor brasileño que, al ser consultado, a propósito de si vendió a un proveedor de Paraguay, a un tomador de precios de Paraguay el producto, dijeron, no, nosotros no. Entonces, eso demuestra que hay una operatoria fraudulenta de distinta gravedad. Por un lado, la cuestión impositiva; por otro lado, la cuestión de la calidad y fiabilidad de los insumos que están ingresando al torrente de la industria farmacéutica para terminar convertidos en medicamentos prescriptos a personas con distintas condiciones de salud que dependen de que la formulación de esos productos sea la adecuada para recuperarse en salud.
Sí, yo creo que es necesario realizar una auditoría de todos los registros sanitarios que tengan origen de producción en India, a los efectos de determinar si se han cumplido con las normas que requiere la ley para dar la garantía de calidad a ese tipo de productos, ¿verdad? Lastimosamente, justo en este momento estamos en una cuestión urgente, inmediata, que es el tema de la pandemia. Pero tampoco no nos olvidemos de lo importante, ¿verdad? Nosotros estamos abogando por la creación de una dirección de vigilancia sanitaria que pueda ser independiente y tener sus propios recursos, así como lo hemos hecho con la INAPI, justamente donde yo estuve y me tocó iniciar ese proceso, que hace que la institución pueda tener los recursos para cumplir sus fines. Porque hoy la excusa de la dirección, cada vez que nosotros reclamamos el cumplimiento de sus fines, que es justamente las inspecciones y los controles de calidad, nos dicen no tenemos los recursos. Entonces, creemos que es importante también poder fortalecer a la autoridad sanitaria. El fortalecimiento de la autoridad sanitaria va a hacer que la industria farmacéutica sea fuerte, porque si yo soy una autoridad, tengo una autoridad sanitaria que está reconocida como de grado 4 por la OPS, ya no voy a requerir como industria que vengan a hacerme un control de calidad de las plantas o una inspección de las plantas para garantizar la calidad del producto, sino que inmediatamente voy a poder exportar y se me van a abrir muchos más mercados. Entonces nosotros consideramos que es importante que fortalecer el organismo rector, que es Dinavisa, y por supuesto mirar todo lo que se haya hecho mal y corregirlo, ¿verdad? Porque acá está en juego la salud humana.
Doctora Astrid Bailer, muchísimas gracias.
De nada, cuando quiera.